A continuación, el doctor Omar López Mato, médico y escritor, el autor del libro Ciudad de Ángeles, historia del cementerio La Recoleta, nos relatará la cronología de nuestros cementerios.
Hasta el año 1821-22, la ciudad de Buenos Aires, la gente se enterraba en las iglesias o dentro de las iglesias. Como esta era una costumbre, digamos, antihigiénica, y ya estaban cambiando las modas en el mundo, porque ya en otras partes del mundo, por ejemplo los franceses en 1805 habían erigido el cementerio de Père Lachaise. Entonces, cuando vuelve Rivadavia de su viaje por Europa, trae esta idea, y cuando es ministro de Martín Rodríguez, comienza las leyes de secularización de los cementerios y fundamentalmente la creación del cementerio de la Recoleta, que se convierte en el primer cementerio de la Argentina como tal. Hubo varias discrepancias sobre quién fue la primera persona enterrada en el cementerio de la Recoleta. Hay un verso de Borges que habla de una tal Maciel que era oriunda del Uruguay, pero en realidad por las crónicas de Beruti se dice que fue un señor llamado Vélez que había muerto en esos días. El cementerio creció un poco anárquicamente hasta el año 1888, en donde Torcuato de Alvear, el primer intendente de Buenos Aires, decide que ya era tiempo de remodelarlo, construye todo el paredón, ¿no? Y lo moderniza como tal. Justamente coincide con una época de esplendor económico en la Argentina, en donde, bueno, muchas familias bien avenidas se dedican a hacer sus panteones, algunos de ellos realmente monumentales. Esto también venía un poco a colación porque cuando Rivadavia ordenó que no se podía enterrar más en las iglesias, algunas personas muy, muy católicas se enfrentaron a esa idea, no querían esa idea. Entonces lo que hicieron fue crear una iglesia a donde ellos estaban enterrados. Un caso más concreto es el de los Dorrego Ortiz Basualdo, Ocampo, por ejemplo, otra familia, que hicieron, Otamendi, también que hicieron un panteón muy mayúsculo o sobresaliente. Hacia 1870 ya el cementerio estaba bastante saturado. Recordemos que solamente la Recoleta tenía 6 hectáreas, mientras que en el año 1870, cuando aparece la fiebre amarilla, por lo menos en ese año murieron 14.000 personas de las 150.000 que habitaban Buenos Aires. Eso creó una demanda inmediata de cementerios. Se había construido un cementerio sur, en donde está cerca del Hospital Muñiz actualmente, se levantó ese cementerio sur y se decidió trasladarlo a la zona que hoy es Colegiales, a la zona de Chacarita, que ya ahí había una chacra de Colegiales, en donde relata Miguel Cané sus aventuras juveniles como estudiante de la Nacional Buenos Aires. En 1871 entonces comienza a funcionar el cementerio de la Chacarita, que ya en previsión de lo que podía pasar, no tiene solamente 6 hectáreas, sino que con el tiempo llega a abarcar 90 hectáreas, ¿no? Como tiene en este momento. Mientras tanto, las distintas colectividades fueron creciendo, y por ejemplo, los ingleses, ya antes de la Recoleta, como los ingleses eran protestantes y no se podían enterrar en Camposanto, los enterraban en una zona cercana a donde hoy está la estación de Retiro. Después, la colectividad inglesa, que era muy poderosa, compraron un terreno donde al lado de la iglesia del Socorro, y ahí hicieron el primer cementerio protestante o de disidentes. Y ese cementerio después fue trasladado a la Plaza Primero de Mayo y después trasladado a donde hoy está el cementerio británico y alemán, que al principio estaban juntos, pero después de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial hicieron una división, una ligustrina que dividió los dos terrenos. Hacia el año 1863, durante el gobierno de Mitre, había habido toda una serie de encontronazos entre la iglesia y el gobierno, especialmente porque habían negado sepultura a masones o masones confesos. En ese año, bueno, muere un amigo de Mitre y le niegan también la sepultura. Entonces, él escribe la ley de secularización de cementerios, que está hecha por Eduardo Costa, su ministro del Interior, y justamente permite que en cualquier cementerio se pueda enterrar cualquier persona de cualquier credo. Esto no le cayó muy bien a Monseñor Aneiros, que era el arzobispo de Buenos Aires, no había nuncio apostólico para esa época, y Monseñor Aneiros entonces le quitó la condición de camposanto al cementerio de la Recoleta. Y ahí es que después en el cementerio prolifera toda una, digamos, tumbas con simbología masónica bastante evidente, algunas de ellas y otras menos, porque bueno, quedan, son para iniciados la simbología que pueden... que puede observarse. Hay una de ellas, se llama Obediencia a la Ley, que es de un grupo masónico que tiene, bueno, toda la simbología propia de este grupo, es decir, el ojo avisor, el triángulo, las antorchas hacia abajo, la clepsidra con alas, el búho, bueno, en fin, todo lo que sabemos que es simbología masónica. Otras permanecen un poquito más ocultas, es decir, Sarmiento diseña su propia tumba y bueno, la hace constar de una pirámide y después de un águila, como para que también tiene parte de la simbología masónica.
Vaya un agradecimiento al doctor López Mato, y sabemos que está preparando un nuevo libro. Aguardamos ansiosos su aparición, y bueno, muchas gracias nuevamente.